UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH, soy Sonia Martínez y estamos en el último programa de la temporada de Universo Más DS, UMH. ¿Y por qué ahora en el mes de septiembre, este 29 de septiembre, estamos con Raúl Reina, que es el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deporte, y con Esther Chicharro, que es la vicerrectora adjunta de Responsabilidad y Compromiso Social? En el mes de septiembre se celebra la firma de la Agenda 2030, del compromiso de la Agenda 2030, que su conmemoración fue el 25 de septiembre. Y en este programa especial en el que hacemos como un balance, iniciamos también con Raúl, ya fue en marzo, el 10 de marzo, celebrando el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, el 1 de marzo, el Día de la No Discriminación, y finalizamos este ciclo de programas de Universo Más DS también con él y con Esther. Bienvenidos, como siempre, a la Radio UMH. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Sonia.
Bueno, hoy además un saludo de todo corazón. En los controles técnicos está Borja Cabrera y decimos que un saludo de todo corazón porque además Raúl Reina, el vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, celebran de una manera muy especial también el Día Internacional del Corazón, que se celebra hoy. Por eso decimos que de todo corazón un saludo radiofónico para todos vosotros, para todos ustedes. Pero bueno, en este programa, un poco como resumen del año de este Universo Más de ese UMH, lo que nos gustaría conocer sobre todo, Raúl, es en el momento en el que estamos se ha presentado esa gran noticia del plan estratégico de la UMH 22-25 y Horizonte 2030. Ya se ha presentado, y esa transversalización de los ODS en todo el plan estratégico. A mí me parece muy importante, muy interesante, un tema como es los ODS, la Agenda 2030, que impregna todos los aspectos de la sociedad, de lo que necesita la ciudadanía, la pobreza, la salud, el bienestar, los mares, el consumo, el reciclaje, lo abarca todo, el deporte, la sanidad. Así que, ¿quién mejor que tú para que nos hables de este plan, aunque ya lo has hecho en Informativos UMH sí, durante estos últimos días, pero de otra manera, con otra perspectiva, sí, aquí en Universo Más DS?
Ahora, con la perspectiva de dos semanas, y desde esta perspectiva más relajada del desarrollo sostenible, cuando empezamos la andadura de este equipo de gobierno, el compañero Vicente Micol y yo, sabéis que es el vicerrector de Relaciones Internacionales, trabajamos conjuntamente constituyendo esa comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego llegó la pandemia y frenó un poquito la actividad, pero sí que hicimos de una manera muy intensa al principio un diagnóstico de cuál era el conocimiento y la permeabilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la comunidad universitaria. Coincidió en un momento en el cual había que abordar el nuevo plan estratégico de la universidad y había que revisar las políticas y la memoria de responsabilidad social. Por eso fichamos a Esther, que ha sido para mí una de las grandes experiencias de compartir de trabajo en este vicerrectorado. Se dieron una serie de circunstancias y dijimos, en vez de publicar un plan de desarrollo sostenible, vamos, como tú acabas de decir, transversalizarlo en el plan estratégico y alinear nuestra política de responsabilidad social universitaria con el desarrollo sostenible. El plan se presentó, de hecho, se hizo un diagnóstico estratégico, se hicieron además entrevistas, que ahí Esther hizo un trabajo muy de llamada de teléfono, ¿te acuerdas?, con los grupos de interés y demás, para ver un poco cómo veían, qué esperan de la universidad, sobre todo las relaciones y qué debe proyectar la universidad hacia la sociedad, la propia Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Estrategia Europea de Universidades. Ahí salieron 9 objetivos estratégicos y un total de 42, no, 9 áreas de interés y 42 objetivos estratégicos. Se priorizaron, se hizo una consulta a la comunidad universitaria, se nos dijeron debilidades, fortalezas, se hizo un análisis muy participativo y el resultado ha sido 17 objetivos y 43 líneas estratégicas que se concretan en 134 acciones. ¿Y qué ha aportado lo más relevante. Por un lado, se ha redefinido la misión, visión y valores de nuestra universidad y hay una mención explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la sostenibilidad. Y luego el plan tiene una estructura de 4 ejes de actuación en el cual serían, por un lado, la formación y el bienestar del estudiantado, que es la docencia y la vida universitaria de nuestro estudiantado durante sus estudios, la investigación y la transferencia del conocimiento, la contribución a la sociedad o la relación que tenemos con la sociedad, muy entroncada con esas políticas de responsabilidad social, y el buen gobierno y la gestión, ya sea a nivel funcional o a nivel orgánico de las unidades administrativas. Lo novedoso al transversalizar es que se han metido 4 áreas transversales que deberían permeabilizar esas 4 áreas de trabajo fundamentales, que son la calidad, algo que define anteriores planes estratégicos de nuestra universidad, la digitalización, el mundo es muy diferente a la pospandemia, ya no solo la administración electrónica, la docencia, cómo nos comunicamos, cómo estamos en redes, cómo va a ser la difusión o la docencia del futuro, o sea, todo prácticamente, la internacionalización. La digitalización ha conllevado que no podemos ser localistas, tenemos que ser lo más globales posibles, y la sostenibilidad. Y ahí es donde está, tenemos que ser sostenibles, ya no solo respetuosos, porque sí que identificamos que la gente asocia sostenibilidad a medio ambiente, no solo el respeto al planeta, por supuesto que donde habitamos, es la sostenibilidad de las personas que constituimos la universidad, de hablar de conciliación, de equidad, de evitar cualquier tipo de violencia, de respeto a las diferencias individuales. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad cada vez más diversa y luego la económica. Vivimos en un entorno además económico muy incierto y tenemos que actuar desde criterios de sostenibilidad financiera. De hecho, ya este serían los terceros presupuestos que se van a abordar, los del 23, que en colaboración con el Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial y la Gerencia, todo el presupuesto de la universidad, cada línea presupuestaria se intenta vincular a un objetivo de desarrollo sostenible para ver en qué medida la universidad contribuye en esa línea.
Uh-huh. Hablabas de la pandemia en el discurso que nos dabas en los comentarios. Yo no sé de qué manera, se paralizaron un poco los ODS con la pandemia, pero también es verdad que quizás los ODS y la Agenda 2030 ha tomado más valor porque la pandemia nos ha hecho ver la vida de otra manera, situaciones en las que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en el siglo XXI, como de perder la libertad, entre comillas, y encerrarnos en casa, nos ha hecho plantearnos muchos aspectos. Al final, ventaja y desventaja para que nos lo tomemos todo más en serio y la sostenibilidad que comentas, a la que le das tanta importancia, la relevancia en la tecnología, en que la educación ha cambiado y tiene que implementarse de otra forma en el estudiantado, en el personal docente e investigador, incluso en el trabajo de la gestión del propio personal de administración y servicios. Ha sido, vamos a ver la parte positiva, algo ventajoso el haber llegado a un punto en el que nos hemos visto en el extremo para, oye, sí, todo esto hace falta.
Yo creo, fíjate, algunos ejemplos que se han dado, por ejemplo, nuestra universidad ha pegado un salto en administración electrónica increíble, uh-huh. Increíble. O sea, y la capacidad que tuvo nuestra universidad de pasar a la docencia online con Moodle, que al principio nos parecía tal, o sea, y de verdad, se ha hablado en varios foros, hemos sido de las que más fácil nos pudimos adaptar. Ahí tiene buenos ejemplos, pero yo creo que también nos ha servido para hacer reflexión de determinadas cosas. Yo me acordaba cuando empezamos a, ¿os acordáis cuando hablamos de desescaladas? Y empezamos a hacer los vinos de honor y los actos y decías que no se puede generar plástico en envases individuales. Y claro, te cuestionabas y decir, ¿está reñido la protección de la salud en este caso, que estaba justificada con la cantidad de recursos que estábamos generando? Uh-huh. Entonces, ese debate también se ha generado, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un momento, en otros foros se ha estado hablando que sí que es verdad, pero esas necesidades ha podido ser un retraso en algunos de los objetivos o de los hitos que se esperaba de la agenda, pero en nuestro caso yo creo que el haberlo aguardado y haberlo transversalizado, además de que estamos en una campaña muy intensa de intentar vincular con el tema de cualquier convenio que firmamos, por ejemplo, se pone en qué medida puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O cuando hicimos la campaña ambiental con el tema del ahorro de recursos energéticos vinculada a Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces yo creo que a la gente le empieza a ser ya muy familiar y al fin y al cabo es no mirar solo en nuestro mundo que nos rodea, sino que lo que hagamos en el mundo que nos rodea es el mundo que luego nos beneficiará a todos y a todas.
Un plan estratégico que además está vivo, que va a crecer, que se va a adaptar, porque hoy estamos aquí, pero la incertidumbre, no sabemos dónde vamos a estar mañana, y que además va a venir también refrendado y podríamos decir que se engrandece y se enriquece con otras áreas de tu vicerrectorado, como un plan de igualdad que también va a estar en unos días en marcha y presentado.
Sí, de hecho, como bien sabes, se presenta el próximo jueves en el aula de VAIS y la verdad es que encantados porque hay algunas cuestiones, además ya no solo un imperativo legal, que tengamos que tener un plan de igualdad más ajustado a un nuevo Real Decreto que salió en octubre del 21, es el hecho de creernos y transversalizar esa igualdad y esa equidad en todas las facetas de la universidad, que en el plan estratégico puede ser como un puntito más, pero ahí que requiere una atención mucho más profunda. Es como el plan de movilidad sostenible, también es un requisito legal, pero aunque aparezca en el plan estratégico, tiene que tener luego un desarrollo específico. Entonces, creemos que el tema de la igualdad y la equidad, la diversidad, al fin y al cabo, atender a esa diversidad de las personas de comunidad universitaria, es algo que ya empezamos a trabajar también con el plan de equidad, diversidad e inclusión, y al fin y al cabo, pues bueno, ojalá con una campaña específica que vamos a hacer, acabe tomando conciencia la comunidad universitaria. Y un aprendizaje que he sacado de los casi 2 años que hemos estado en el plan de igualdad, el estratégico nos ha llevado 1 y pico, ¿vale? Ha sido también un tiempo importante, pero fue un proceso de negociación, de discusión, de revisión, de ver problemas y debilidades que tenía la institución para poder reportar, acceder, manejar datos con cierta fluidez. Me gustaría que la comunidad universitaria, al igual que el plan estratégico, vea que es una cosa de todos y de todas. No es un tema de la unidad de igualdad o el plan estratégico es una cosa del equipo de gobierno. El plan estratégico se desarrollará y será vivo, como tú dices, si la gente se lo cree, participa y lo dinamiza. Y el plan de igualdad servirá y avanzaremos en igualdad efectiva si nuestro estudiantado, si nuestro profesorado, si nuestro PAS se lo cree e implementa algunas de las acciones que se les encomiendan a las direcciones funcionales orgánicas que hay en las acciones.
Antes de pasar a otro tema estrella que se va a celebrar este fin de semana, que es el Family Fest, yo me gustaría que muy brevemente pues valorases, porque ya tenemos a los ganadores de las acciones de presupuestos participativos, que nos dijeras cómo ha sido esta experiencia que se ha realizado, yo creo que por primera vez en la UMH, y que no sé si te ha sorprendido o no cómo la comunidad se ha volcado a presentar iniciativas y luego a votarlas, ya que algunas se vayan a hacer realidad. Y que seguro que algunas son tan buenas que aunque no sean las más votadas, se van a llevar a cabo.
Sí. Bueno, ¿este lo cuento yo o tú?
Sí, no, cuéntalo.
¿Yo?
Sí.
Es que es un proyecto que... Es conjunto, pero en este la mamá es Esther. Vamos, venga. Así, el de presupuestos participativos. El proceso, la verdad, llegamos un poquito tarde, todo se ha dicho, ¿te acuerdas? Porque nos costó mucho crear la normativa, la dinámica inicial, etcétera. Hablamos con otras universidades, hubo un desplazamiento de compañeros del Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial, porque es un proyecto conjunto entre nuestro vicerrectorado, que estamos Esther y yo, y la gerencia. Entonces, hay cosas que hemos aprendido de cara al año que viene y de las 25 propuestas iniciales quedaron 12 y de esas 12 al final han salido 4. Las 4 que han salido, mira, contentos porque ha salido la primera más votada, la de una estudiante, y luego 3 del PDI, además de distintos campus diferentes. Ahora entramos con cuestiones más administrativas, porque claro, puedes tener una inversión máxima de 15.000 euros, pero claro, si ese material, por ejemplo, ya está en un contrato mayor, tenemos que ver luego especificaciones técnicas, dónde se coloca, etcétera. Y a lo mejor el proyecto de mesas de picnic en Desamparados, que estaba originalmente ahí, que ese ha sido el segundo más votado, en función de cuántas se va a poner, a lo mejor hay una debilidad en San Juan o en Altea y se ponen algunas allí. La idea es que son para toda la comunidad universitaria. Esa era un poco la filosofía que había. El de las fuentes nos pasa un poco lo mismo. Salió originariamente y era un proyecto que estaba previsto por el circuito de Uber Running. Tú vas corriendo y no tienes una fuente para beber agua. Sí que tenemos fuente dentro de los edificios.
O para rellenar
tu botella. Entonces, queremos ver ahora qué tipo de fuente. Si es que enfríe, que no enfríe. Si es de estas como la que hay en los parques, y ahí el tema de higiene y posibles pues mantenimiento, luego dónde se deriva el agua, etcétera. Hay ahora que estudiar eso, e infraestructuras, la verdad, tiene una gran labor. Luego el de mobiliario adaptable, ese yo creo que es uno de los que más va a triunfar.
¿El de los taburetes?
No ha sido el de los taburetes, ha sido el del mobiliario para favorecer los ajustes, los cambios posturales.
Vale, fomentar, de eso también hay algo en la Semana de la Innovación, así que...
Es fomentar la salud en el puesto de trabajo.
Para que te pongas de pie, te incorpores.
Ahora, claro, tenemos que ver, eso era tan abierto, pues con la persona que lo ha propuesto. ¿Qué tipo de mobiliario? ¿Cuántas unidades vamos a poder comprar? Y luego si dices, claro, si puedo comprar 50 y tengo 200 solicitudes, tendré que hacer un sorteo.
Bueno, luego lo puedes ir haciendo poco a poco, ¿no? Sí. Porque al final, a lo mejor, la universidad se hace cargo como idea y que luego...
Esa es la idea. Si es algo que está bien acogido, que luego lo podamos meter como un elemento de mejora con el paso del tiempo. Y el otro que nos queda, que es el de los toldos, que es en principio para San Juan, que se lo ha puesto una compañera del área de enfermería, que de podología. Y nada, pues es verdad que el campus que tiene allí, algunas zonas verdes que no invitan a probarlas porque no tiene sombra, pues ahora a lo mejor lo invitamos. Yo doy clase en los dos campus y cuando viene el estudiantado de San Juan aquí, dice, ¡qué campus tenéis en el
Elche! Sí, hay una zona enfrente de la cafetería de San Juan que está ahí un poco como perdida enfrente del árbol solar, que también pues lo tenemos que cuidar, que es una zona muy buena para que se pueda salir a comer en Alicante, en la provincia de Alicante, donde están nuestros campus, tenemos... una meteorología estupenda, tenemos que aprovechar el sol, la luz, la vitamina D, así que yo celebro que todo esto se vaya a realizar en la UMH. La última, Raúl, el Día Internacional del Corazón, hay varias actividades y bueno, también lo relacionamos con el ODS de salud y bienestar, seguro, porque aquí si hablamos de relación con ODS en todo lo que hagamos. Sí.
Pues mira, precisamente hoy hemos enviado desde el vicerrectorado un email a la comunidad universitaria, desde el centro CIBOR, que está ahí en San Juan. Se va a ofertar 3 formaciones a finales de octubre y primeros de noviembre, una para PAS, otra para PDI y otra para estudiantado, de un curso de soporte vital básico, que es actuar ante una emergencia en caso de que haya un problema cardiovascular o cardíaco. Hemos anunciado y hemos compartido la nota, digamos, divulgativa y la infografía que la UMH ha hecho en colaboración con la REUPS. La REUPS tiene una campaña anual de 9 meses de un mensaje saludable. Entonces, la UMH ha hecho uno sobre pausas activas. Entonces, ese mensaje, avalado además por la CRUE, se está difundiendo a nivel estatal en todas las universidades de la REUPS. Y ahí, pues además, con los compañeros y compañeras de comunicación y de la Oficina Campus Salud y Deporte, lo trabajamos y ha quedado una infografía muy chula que la gente puede verla. Y ya, aprovechando que será el Día de las Universidades Saludables, el 6 de octubre, le decimos a la gente para que se guarde en agenda 2 sesiones de donación, una que será en Elche la tarde del 6 de octubre y otra la mañana del 7 en San Joan, para contribuir, intentar llegar entre todas las universidades participantes a 10.000 donaciones de sangre en toda España en la Semana de las Universidades Saludables. Entonces, como todo está relacionado con el corazón y el cuidado cardiovascular, pues hemos aprovechado y le hemos dado hoy, hemos aprovechado ese día para compartir esas 3 cositas.
Bueno, pues en este Día Internacional del Corazón vamos a tener, el lunes empieza la programación de la radio UMH 2022-2023 y vamos a tener la suerte de contar con un programa de un cardiólogo del Hospital de San Joan que nos lo ha presentado. Avances en temas de investigaciones cardiovasculares, que también él trabaja en la Fundación de Temas de Corazón. Y bueno, vamos a tener un programa más que, mira, hoy relacionándolo con el Día Internacional de Corazón, saldrá la nota de prensa también de nuestra programación, pero ya lo avanzamos, que vamos a tener la inmensa suerte de todos los programas que tenemos en la radio, de ODS, de sostenibilidad, de deportes, de cine, de televisión, de series y además muchos de investigación, como va a ser también de avances en investigaciones cardiovasculares con este doctor del hospital. Y bueno, Esther, yo creo que feliz porque como los carteles de los grandes grupos de rock, el Sold Out ha salido para ese Family Fest, que a mí me encantaría que, a pesar de que creo que están cubiertas todas las plazas, ha tenido una acogida fantástica entre las familias y cuéntanos de qué va a ir todo esto, dónde se va a celebrar, qué va a pasar, quién puede asistir.
Pues bueno, efectivamente ha habido una repercusión importante y las 5.000 entradas que en principio teníamos previstas pues han sido ya utilizadas, o sea que no tenemos entradas disponibles. Y efectivamente es un festival familiar que en principio lo organizamos desde nuestro vicerrectorado y en colaboración también con otros vicerrectorados, también para como una actividad dentro del 25 aniversario de nuestra universidad. Y bueno, la idea era un poco promover no solamente a la comunidad universitaria, sino también al resto de la sociedad, es decir, un poco que la gente pudiera venir al campus y pudiera ver nuestras instalaciones y cómo trabajamos en el tema de la sostenibilidad. Y bueno, se nos ocurrió hacer este evento, un evento familiar, abierto, como te decía, a toda la sociedad para que vinieran a pasar el día y disfrutar.
¿Y qué van a hacer en todo ese día?
Pues tenemos una programación bastante completa, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la tarde aproximadamente, y la idea es que las personas que vengan con las familias puedan hacer diferentes talleres sobre sostenibilidad en todos los ámbitos, desde sostenibilidad ambiental, igualdad, tenemos un taller de reciclaje, tenemos un taller que se llama Bajo el Mar para trabajar uno de los ODS.
Sí,
tenemos
el de vida submarina.
Eso es, tenemos un taller también que se llama Aprendiendo a Ver para buscar alternativas y evitar la violencia entre las personas. Y luego también tenemos 8 talleres científicos específicos que los van a impartir profesores de nuestra universidad y que van a estar también muy ligados a la Noche de los Investigadores, que sí, justo coincide
este viernes. El Midnight.
Y que vamos a potenciar también el ODS de investigación, innovación. Así que, yo creo que la programación va a ser bastante completa y todos los que puedan venir a visitar nuestro campus, pues creo que van a poder disfrutar de ello y divertirse. ¿Dónde va a estar localizado? Que es una de las cosas que me preguntabas. En principio va a estar localizado toda la zona entre el edificio Arenals, el edificio Altet, que es donde se van a localizar los talleres científicos, en la parte inferior de este, en el hall, y entre Altamira y Alcudia. En esa zona específica del campus de Elche es donde vamos a esperar a todas las familias para que vengan a disfrutar ese día. Igualmente, aparte de los talleres que tenemos programados, hemos introducido también alguna actividad lúdica. Concretamente habrá 2 obras de teatro, de cuentacuentos, que van a tratar sobre igualdad y diversidad. Y también tenemos un mago que va a hablar sobre la responsabilidad de la magia, y tenemos un concierto que va a finalizar en la jornada a las 8 de la tarde con la chica Charcos. Y la idea es que sea una actividad lúdica, como te decía, divertida, entretenida, para que las familias vengan, conozcan nuestra universidad y aprendan sobre sostenibilidad.
Bueno, multiactividad y multitemática, pero sobre todo a mí hay una parte ahí muy importante que me gusta, que es la intergeneracional, porque al final vienen las familias, vienen los más mayores, vienen con sus hijos. Y qué mejor forma, yo creo, que de trasladar todo lo que los objetivos de desarrollo sostenible ya en los colegios, en los libros de texto, ya se han empezado a incluir todas estas temáticas en la Agenda 2030. Muchos niños, yo creo, que están más familiarizados con estas temáticas que algunos adultos, pero me gusta el que puedan compartir igualdad, diversidad, ciencia, talleres, los progenitores con sus hijos y con sus hijas. Yo creo que también es un objetivo importante para inculcar desde pequeños todo esto.
Sí, además el sábado es el Día Internacional de las Personas Mayores, así que tampoco queremos olvidarnos. Tampoco queremos olvidarnos de ellos, así que vengan con abuelitos y abuelitas, que también tenemos preparado una actividad muy divertida para ellos, y una gincana familiar y premios UMH Sostenible, que también serán muy interesantes desde nuestro vicerrectorado y que van a animar, yo creo, que la jornada, así que bienvenidos todos.
Por las horas que comentas, alguno, casi que va a acampar aquí de 10 a 8 de la tarde, pero no sé si hay algún momento para poder comer, se pueden traer en plan picnic, van a estar, las cafeterías abiertas. Por los que nos están escuchando, eso sí, Esther, haz un llamamiento a que, yo no sé si no tienes entrada y ya estás apuntado, si puedes o no venir, porque aunque es una actividad maravillosa, no sé hasta cuánto de aforo se puede llegar a tener, aunque afortunadamente los aforos, ya estamos aquí sin mascarilla y estamos presencialmente. Cuéntanos esto por los que nos puedan estar escuchando y estén interesados y digan, pero ¿puedo o no puedo ir? ¿Va a haber como un relevo de personas que vienen a determinadas horas y se van? ¿Va a poder comer, no comer?
Sí, mira, el aforo que en principio tenemos es de 5.000 personas, que ya está completo, con lo cual no tenemos entradas disponibles. El aforo sí que va a ser controlado, es decir, que cada persona que llegue a la zona se controlará el aforo a través de una pegatina que le vamos a poner en cada uno de los talleres, en el primer taller donde realicen la primera actividad, y por tanto habrá un control del aforo, de manera que todas las personas que asistan deberán asistir con su entrada. Respecto a la comida que me decías, dispondremos de 2 barras en una zona central con un merendero donde pueden pasar allí las familias todo el día si quieren, y también tenemos abierta la cafetería de Arenals para que puedan comer. En cualquier caso, podrán venir también con comida de casa, si es necesario y si quieren. Les pediremos, eso sí, que vengan con una toallita o algo para que se puedan sentar en el césped, intentando no ensuciar, no destrozar el entorno, porque buscamos la sostenibilidad, no lo olvidemos, pero sí que podrán venir con comida y sentarse ahí en un entorno agradable y comer. Pero tendremos abierta la cafetería Arenals, en cualquier caso, para poder utilizarla también si fuera necesario.
Muy bien, bueno, espero que miremos al cielo y que septiembre y octubre, el inicio del otoño, a veces es imprevisible, que haga un sol extraordinario para que se pueda disfrutar de esta actividad. A mí, en estos instantes que quedan de programa, apenas 5 minutos, a mí me encantaría que compartierais en este universo más de ese UMH, a los que de todo corazón, repito, os doy las gracias por el apoyo que ha tenido este programa radiofónico, por todo lo que ha aportado, me ha aportado en mi trabajo final de máster, que yo estoy muy orgullosa del mismo y sobre todo de todo lo que me ha hecho saber, conocer de todos los ODS, de todos los investigadores. Les doy las gracias desde aquí, que han colaborado para hacer posible este universo más de ese, el que hemos presentado este proyecto el día 23 de septiembre en unas jornadas de radio en el eje de ciencia y educación. La radio enseña, lo presenté este universo más de ese en la Universidad de La Matanza de Argentina, y el mismo día, gracias a la tecnología y al online, en Zaragoza estuve virtualmente en 2 lugares en radio escolar, como también este programa se puede implementar o hacer en institutos y en centros de educación infantil y primaria, adaptándolo a esos expertos que aquí tenemos como personal docente investigador, ellos a sus maestros y profesores. Así que yo creo que bueno, es motivo para mí, por lo menos, de orgullo, de satisfacción, de agradecimiento por lo que lo apoyasteis desde el primer instante, lo que os lo propuse. Pero así, muy brevemente, Esther, Raúl, algo que falte y que un deseo así en voz alta de ODS Agenda 2030 a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en particular, para los que todavía no hayan tenido la suerte de que les haya llegado estos mensajes que abarcan tantas temáticas.
¿Empiezas tú?
Vale, empiezo yo. Bueno, por enlazar una cosa del Family Fest, mandaremos hoy, porque estamos haciendo una lista de distribución, hoy saldrá un email a todas las personas que se han inscrito, y vamos a pedir para, con el ODS 1, el de hambre cero, vamos a pedir que traigan 1 kilo de comida no perecedera o productos de higiene, que lo vamos a intentar, unirlo a la campaña de Navidad, pero donarlo a una ONG o que gestione o trabaje con personas en riesgo de exclusión social. Así que los que nos ayuden tendrán que venir. Pero es que lo decidimos ayer a última hora.
Bueno, pero
el
mapa. Es una buenísima
noticia. Pero aquí está el team, que cuando se le olvida algo, el otro se lo recuerda.
Muy importante, es importante decirle que la gente que venga, si nos puede ayudar con 1 kilo de comida, de alimentos no perecederos, se lo agradeceremos un montón. Porque así.
Por eso, que ya que es gratuito, pues por lo menos el decir. Entonces, traigo esto aquí, Sonia, porque al fin y al cabo yo creo, veo últimamente es que la sociedad vamos demasiado acelerados. Yo no soy el mejor ejemplo, pero sí que es verdad que todo es muy instantáneo, todo es muy consumista, sin pensarnos en que los alimentos que consumimos ya no llevan a lo mejor envases y producen más residuos. Las relaciones personales o con las personas también son muy rápidas para ayer, con estrés, con una meritocracia en el mundo profesional, etcétera, donde pides más a veces dando menos y es complejo y está reñido con esa sostenibilidad. Entonces, me gustaría, yo mi deseo, si tuviera que pedirlo, entre otras cosas porque es un deseo que me estoy aplicando a mí mismo, es el pararnos un poquito.
La pausa y la meditación.
Pausar un poquito el ritmo de vida que llevamos, qué pasa a nuestro alrededor. Y yo, fíjate, tú sabes, yo trabajo siempre en deporte de personas con discapacidad y es algo minoritario. Y cuando trabajas en algo que puede ayudar a mejorar o a cambiar la vida de las personas, es maravilloso. Entonces, todos estos mensajes nos deben ayudar para no cambiar solo la vida de las personas, sino hacer un mundo mejor y las relaciones entre las personas que en él habitan.
Esther, te toca. ¿Todavía te ha dejado algo, Raúl?
Sí, me ha dejado un par de minutos. Bueno, yo coincido un poco con él. Esto lo hemos hablado él y yo también. De hecho, ayer fue una de las cosas que hablamos. ¿Qué podíamos hacer para mejorar cualquiera de los ODS que hay? Y los dos coincidíamos un poco en que ese sería nuestro deseo. Pero bueno, yo desde el punto de vista aquí en la universidad deseo seguir promocionando los ODS y que haya pues programas como este de radio y muchas otras actividades que podamos hacer dentro de la universidad y también hacia el exterior. Y bueno, que al final llegue un poco a calar dentro de cada uno de nosotros y cambiemos, como decía Raúl, no el exterior, sino empecemos por cambiar nosotros mismos y a partir de ahí pues todo vendrá mucho mejor.
Pues nada, muchísimas gracias a Raúl Reina, también a Esther Chicharro, a Borja Cabrera de los controles técnicos. Yo soy Sonia Martínez y solo puedo dar las gracias hoy justamente de corazón por este proyecto de Universo Más de SUMH que hemos podido disfrutar en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.